Buenos días. Vamos a orar para comenzar. Padre, muchas gracias que nos has traído aquí esta mañana y te pido hoy y siempre nos ayudes a captar algo de la profundidad de tu mensaje. Nos ayudes a ser más agradecidos con lo que has hecho con nosotros y nos ayudes a captar, Padre, que si estamos aquí y hacemos algo, tenemos algo, es por tu gracia, Padre, no porque merecemos algo. Bendito seas, Padre, por tu gran salvación. Y gracias, Padre, por nuestro Salvador Jesucristo. A Él oramos, a Él pedimos dirección. Y te pedimos que Él sea exaltado hoy y siempre. Amén. Muy bien, pues estamos en la segunda parte de Isaías capítulo 30. ¿Y alguien recuerda cuál era el título de este mensaje? Pues vamos a leer otra vez lo que dice 31:6. Y dice así, dice, volved a aquel de quien tan profundamente os habéis apartado, oh hijos de Israel. Ese es un versículo que yo creo que resume el corazón de Dios en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento. Es un Dios que, a pesar de que le hemos rechazado innumerables veces, una y otra vez nos ofrece la mano y nos dice: vuelvan a mí, ustedes que se han apartado, ya sea hijos de Israel o personas que no le conocen. Y si recuerdan, hace dos semanas vimos la primera parte, que era una profecía a mediano plazo. Lo primero que hicieron ellos fue buscar ayuda de Egipto, lo que iban a hacer. Obviamente el rey Ezequías no lo hizo, ya leyeron algo del pasaje esta mañana. Entonces la exhortación de Isaías sí ayudó a que él no fuera por ayuda de Egipto. Espero que la exhortación de este pasaje hoy nos ayude a nosotros a no buscar otra ayuda excepto del Señor. Otras generaciones después sí buscaron ayuda de Egipto. ¿Y qué les pasó? Pues sufrieron 70 años de cautiverio, a manos de Babilonia. Ahora, esta segunda parte y tercera parte nos habla del futuro, cuando Cristo regrese a reinar, la restauración de Israel, la restauración de todas las cosas al orden que antes tenían, y finalmente una profecía a corto plazo, que es la destrucción de Asiria, del que hablaron ustedes hoy, y que se cumplió muy rápidamente después de que se escribieron estas palabras en los capítulos 36, 37 de Isaías y lo que leímos hoy en Segunda de Reyes 32. Pero a la vez, esta destrucción nos manda también al futuro, hacia lo que va a pasar con el anticristo, con sus seguidores, en el lago de fuego. Entonces, vamos a recordar algo. Si recuerdan ustedes, 9 veces en los versículos 1 al 17 le dijeron al Señor no, le rechazaron a pesar de su bondad. Pero a pesar de 9 veces, si leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que son cientos de veces que el Señor le está diciendo vuelvan a mí y ellos dicen no. Si pienso en mi propia vida, ¿cuántas veces antes le dije al Señor no? Y aún hoy en día, a veces cuando Él me dice algo en su palabra, le digo no, yo sé más que tú. Y si pensamos en todas las personas, pues estamos hablando de miles de veces que estamos rechazando al Señor, de estas veces diciéndole no vamos a seguir tus planes, vamos a seguir los nuestros. Si tú nos dices algo, lo vamos a dejar en segundo término, vamos a hacer nuestra voluntad. Y por eso, cuando leo estos versículos, la verdad es que es para poner miles de signos de admiración a lo que Él hace. Y mira lo que dice el versículo 18. Por tanto, el Señor espera. Como me están rechazando, de todos modos, con paciencia espera para tener, ¿qué? Piedad de vosotros. Y por eso se levantará para tener compasión de vosotros. Porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Bienaventurados. Ojalá podamos captar por lo menos un 1% de lo bendecidos que somos por esperar al Señor. Es un Dios paciente, un Dios que rechazamos y nos está buscando vez tras vez tras vez. En lugar de juzgarnos inmediatamente, nos da inmerecida paciencia, inmerecida compasión. Ahora, nosotros esperamos muchas cosas en esta vida, ¿no? Esperamos una mejor casa, un mejor auto, una mejor educación, un mejor trabajo. Y pónganle ustedes el nombre que quieran, un mejor, un mejor, un mejor. Pero en realidad, lo único que necesitamos es esperar al Señor. Algo que no termina, algo que sí ofrece llenar el corazón, algo que es para siempre. Pero estamos buscando nosotros y esperando muchas cosas parciales. Y por eso, en vez de esperar, hacemos lo contrario, que es que desesperar. Pero Dios dice, espérate, y vas a ver cómo yo voy a hacer cosas que tú no entiendes. Y en el Nuevo Testamento tenemos en el libro de Hebreos que dice, pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Lo que hacen todos los autores de la Biblia es lo mismo. Nos animan a poner los ojos en Jesús y en nada, ni nada más. Porque en realidad no hay nada mejor que poner los ojos en Jesús. Todo lo demás es vano y pasajero. Y algo más que vemos aquí en este pasaje es que solamente este versículo lo puede cumplir el Señor. Yo no tengo tanta paciencia, ni nadie de ustedes la tiene como la tiene. 9 veces, miles de veces diciéndole no, y de todos modos Él extendiendo la mano diciendo, vuelve a mí y yo te salvo. La verdad tengo mucho que aprender, si lo pongo en el punto de vista práctico, acerca de quién es mi Señor. Y cada vez que me desespero con personas que no merecen la salvación, como yo tampoco la merezco, tengo que preguntarme, ¿de veras estoy siguiendo los pasos de Cristo? ¿O soy rápido para decir, sabes qué? Ya no quiero ver nada contigo, vete de aquí, o te insulto, o te agredo, cualquier cosa. Pero Dios no es así, Dios espera pacientemente. Y es algo que nos ayuda aquí a empezar a entender. Rechazo, pero a la vez Él muestra compasión. Pero dice también que es un Señor de justicia. No puede haber salvación si no hay justicia. ¿Y qué hizo Él? Pues el justo, Cristo, el único justo que ha habido y el único justo que habrá en ese sentido de perfección, nosotros somos justos por Él. Pero dice Pedro, uno de los apóstoles, dice, el justo murió por los injustos, y es incluido. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. ¿Qué tuvo que hacer para que nosotros podamos tener esta bendición de tener compasión hacia nosotros? Tuvo que morir. Muerto en la carne, pero el Espíritu lo exaltó para decir, sí, Él es el único que puede darte justificación. Versículo 19. Oh pueblo de Sion, morador de Jerusalén, no llorarás más. Qué promesa, ¿no? Qué palabras de gracia tenemos aquí. Ciertamente se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Palabras de gracia, es lo que encontramos aquí. A pesar de cómo eran los judíos y de cómo eran, y cómo somos nosotros todavía, Él dice, yo voy a mostrarte compasión y un día no vas a tener ni una sola lágrima que derramar de tu persona por la tristeza que el pecado produce. Ahora, en este mundo caído, mientras Cristo no regrese, no vamos a escapar al llanto, no vamos a escapar al sufrimiento, no vamos a escapar a problemas, aunque seamos creyentes. Pero ¿cuál es la bendición? Que ciertamente Él no nos va a dejar así. Un día Él va a cambiar todas las cosas. Y lo único que necesitamos hacer es una cosa muy sencilla. Aquí lo dice. Dice, clamar a Él. El problema es que estamos clamando a Egipto, estamos clamando al mundo, estamos clamando a nuestras habilidades, estamos clamando a lo que pensamos que puede funcionar, pero no clamamos a Él. Y ahí es donde vienen los problemas, porque entonces no encontramos paz, estamos perdidos totalmente. Y aquí nos dice Él claramente, clamen a mí, y yo voy a hacer que toda la tristeza desaparezca. Ahora, es curioso notar también aquí que 9 veces le han dicho no, y Él con una sola vez que dice sí. ¿Por qué llegamos a Él? No es porque somos más inteligentes, no es porque somos más buenos, no es porque captamos mejor el mensaje, es porque Él de alguna manera en su justicia manda pruebas a la vida para que nosotros comencemos a captar que necesitamos clamar a Él. Y es un clamor desesperado. Yo recuerdo cuando estaba joven, pues muerto en mis delitos y pecados, clamé a Él y Él no me decepcionó. Igual nosotros, si clamamos a Él, no vamos a ser decepcionados. Y le está diciendo a Israel, el día que clames a mí, el día que te humilles a mí, no vas a ser decepcionado. Yo voy a hacer que empiecen a desaparecer las lágrimas. Por el momento vamos a seguir haciéndolo. Pero en el futuro, Él ha prometido que Él mismo, sin intermediarios, va a limpiar todas las lágrimas que nosotros hayamos derramado aquí. ¿Qué promesa tenemos aquí de Cristo? Por eso Él dijo en Mateo 11:29, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo, solamente yo los puedo hacer descansar. Y es una cita que viene de Jeremías, donde está diciendo lo mismo. Les dijo, este es el camino, anden en él una y otra vez, y ellos no quisieron. No dejamos de sufrir, no dejamos de tener problemas porque no clamamos a Él. Es muy sencillo, simplemente es clamar a Él. Versículo 20. Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, y la verdad lo merece, porque le han rechazado, pero aún en el sufrimiento que ellos tenían, le sigue dando pan y le sigue dando agua. Entonces a veces dice uno, pero ¿por qué tanto sufrimiento? La verdad es que no te debería dar ni pan, ni te debería de dar agua, pero te lo está dando, aunque escasamente. Pero lo que viene a continuación es lo que quita toda nuestra hambre, toda nuestra sed. Y dice, tu maestro no se esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu maestro. Tenían enfrente, cuando Cristo vino en su primer venida, al pan de la vida y al agua de vida, y le rechazaron. Pero el día que Israel ponga sus ojos en Cristo, ese día su hambre y su sed espiritual y aún física van a terminar. Con nosotros ha ocurrido algo similar. Estamos buscando pan, estamos buscando agua en un mundo donde hay escasez, pero cuando Cristo en su gracia nos busca y nos rescata, podemos ver a nuestro Maestro que nos guía a hacer y tener una vida agradable a Dios. Ahora, hay un detalle técnico en este versículo. En algunas versiones que ustedes tienen ahí dice maestros, ¿sí o no? La razón es que por esta palabra puede traducirse de manera singular como maestro o plural, maestros. Pero la realidad es que han puesto maestro porque todo el contexto nos guía a una persona que es Jesucristo. Y por eso en la versión moderna, aún de la Reina Valera, han cambiado maestros por maestro. Y además tenemos en Isaías 9, 6 y 7, son pasajes muy conocidos. Y llamará su nombre admirable, consejero. ¿Qué quiere decir? Que es un glorioso maestro, el único que nos va a guiar a hacer las cosas como Dios quiere. Jesús en su primera venida, además de todo esto, lo identificaron como ¿quién? Rabí o maestro. Algunos, por gracia, captaron la enseñanza del maestro y les dio vida eterna. Otros, para su desgracia, rechazaron al maestro y recibieron condena eterna. Pero en el futuro, que es de lo que está hablando aquí, Israel, a los judíos que él salve, van a reconocer a su maestro y toda dolencia se va a terminar. Ahora imaginen ustedes, cuando habla aquí de este maestro, no habla de un maestro como yo, como cualquiera de ustedes, que falla y que no conoce todo bien de la Biblia. Cuando habla de este maestro, habla de un maestro que es omnisciente. Tiene todo el conocimiento de todo el universo. Nunca aprende nada bueno, no necesita ningún tipo de consejo. Imagínense aprender de él. ¿Será aburrido? ¿Será entretenido? ¿Responderá preguntas? Pero ¿sabes qué? El asunto es que podemos empezar hoy. Porque el maestro nos ha dejado su palabra y podemos nosotros aprender de este maestro que es omnisciente y es eterno cada día de nuestras vidas. Entonces, a veces vemos hacia el futuro, pero también tenemos que recordar que en el presente tenemos a este maestro que nos ha dejado su palabra. Versículo 21. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra. Este es el camino. Andad en él. Ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Cuando leo este pasaje o este versículo, digo, ¿cuántas palabras necesito yo para andar en el camino? Aquí dice una sola palabra. ¿Cuántas palabras necesito decirle yo a la gente para que sean salvos buscando a Cristo? La verdad es que es una palabra, pero por la dureza de nuestro corazón se necesita más de una palabra, y por eso tenemos toda la escritura, porque no entendemos. Pero aquí dice, un día, con una sola palabra, este es el camino, andad en él. Y si trabaja Dios, que ese es el punto bueno, en lugar de que trabaje yo, si tú no has confiado en Cristo y tu vida va destruyéndose, te digo una sola palabra, las palabras que dijo Cristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Con esa sola palabra deberías de reconocer que tu camino está torcido y chueco, que vas por una senda que te lleva a la destrucción, pero que este camino no es un camino, es una persona, y es la persona eterna, el Maestro Cristo, que te lleva al conocimiento de Dios y a la vida eterna. Versículo 22. Dice, y profanarás, ¿qué quiere decir profanar? Tratar sin respeto, eso es lo que quiere decir profanar. Profanarás tus imágenes talladas recubiertas de plata y tus imágenes fundidas revestidas de oro. Las esparcirás como cosa inmunda y les dirás, fuera de aquí. En el futuro, cuando Cristo regrese, ¿saben que no va a existir? No va a existir la idolatría de ningún tipo. Y las personas van a reconocer qué tan tontos han sido en adorar ídolos, y en adorar ídolos físicos, ídolos emocionales, ídolos espirituales, hay de mucha clase de ídolos, y van a decir, fuera, no los queremos más. Estaba leyendo una frase de este famoso, pues, compositor y poeta y de mucho que tuvo, que es Shakespeare, y él dijo una frase que me gustó, y dijo él, si yo guardo algo de ti, quiere decir que no te puedo olvidar. Se lo voy a repetir. Si yo guardo algo de ti, quiero decir que no te puedo olvidar. ¿Cuál es el punto? Pues el punto es que no debemos de guardar nada que nos haga recordar nuestra vida pasada. Nada que nos haga regresar a Egipto, nada que nos haga regresar a la hechicería, a la idolatría, al lugar donde han matado a nuestros seres queridos. Nada, no debemos de guardar nada. Y estaba recordando cuando mi mamá murió, unas familiares pusieron unas medallitas de oro religiosas abajo de su cama, las descubrieron. La verdad no sé si eran de oro o de plata, pero una cosa sí, se fueron a la basura, fuera de aquí. Son cosas que destruyen al hombre, no sirven para nada, y no debemos nosotros de conservarlas de ningún tipo. Otra cosa que comienza a ser el creyente cuando cree en Cristo es que comienza a tirar a la basura, se empieza a despojar de las cosas que le mantenían esclavizado y que le hacían una persona que estaba muriendo y alejándose de Dios cada día más. No más quiere. Yo recuerdo, mi abuelo era dentista, el papá de mi papá, y antes, pues los jóvenes millennials no se acuerdan de esto, y tampoco los más jóvenes, pero nosotros que estamos un poco más viejos, sí recordamos cómo las amalgamas que ponían, la persona las quería en vanidad, entonces las hacían de qué, de oro. No sé si alguien aquí tiene alguna de oro todavía. No, puros pobres, ¿verdad? Era para puros artistas, y estos, mi abuelo atendía artistas, entonces las amalgamas eran de oro. Entonces él juntaba una cierta cantidad de oro y empezaba a hacer medallas. Había una de un triángulo que tenía una cruz, una paloma y un ojo. Mi papá decía que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así decía, ¿no? Algo no tan idólatra, entonces ahí las teníamos guardadas. Pues un día mi papá, cuando llegó a confiar en Cristo, dijo, fuera de aquí, las mandó fundir. Y el anillo que tengo de compromiso y el que tiene Carla, que no tengo hoy porque hoy vengo soltero, no es cierto, sí, fue pesado, que no tengo ahorita, él los mandó a fundir y les dijo, fuera de aquí. No consideramos la idolatría arte. Yo tenía un problema fuerte cuando fui a la escuela de Biblia. Conservaban muchas imágenes ahí de la iglesia tradicional o la iglesia católica que eran idolatría. Yo decía, las deberían de haber tirado porque no es una obra de arte. Es una obra que nos recuerda nuestro horrible pasado. Y hay dos cosas que suceden aquí, mira. Comparar al Señor con cualquier criatura no es un pecado sencillo. Es un pecado grave que nos condena. Pero además, si quieres añadir pecado sobre pecado, comparar al Señor con un objeto que no tiene vida, y Él es el autor de la vida, es mayor pecado. Es pecado sobre el pecado. Yo estaba recordando las palabras de Chava, que dijo bien, el Señor está en el negocio de la restauración. Y de veras que está. Pero ¿sabes qué? La restauración no ha terminado. Nosotros, que somos una casa espiritual de Dios, estamos siendo renovados día a día. Estamos siendo cambiados. Pero es el Señor el que fielmente se encarga de cambiarnos. Y como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice? La terminará, ¿cuándo? Hasta el día de Cristo, hasta que Él regrese. Mientras tanto va a haber imperfecciones. Ahora, ¿cuál es el problema con las restauraciones? Yo encuentro uno. No nos gusta tirar todo. Comienzan a hacer las ventas de garage, que mi esposa es fan de eso. Y qué bueno que no vino aquí, porque así no tengo la mirada fuerte de decirme no digas. Ya van a tirar ciertas cosas. Ay, mírate esa camisa, todavía no. Ese boiler a lo mejor todavía sirve. Y nos llenamos de porquerías. Pero sabes que en una restauración hay que tirar cosas y hacerlas nuevas. Y el Señor es fiel. Hay cosas obvias que nos quita luego, pero hay otras cosas que no queremos que nos quite y nos las va a quitar. Y déjame mencionarte algunas, y eso te va a hacer pensar. ¿Qué tal el ídolo de la salud? No pensamos en la salud como ídolo, pero la verdad es que la salud muchas veces la cuidamos tanto que pensamos que es lo más importante en la vida. Y la salud no es lo más importante. Lo más importante es el Señor. Pensamos en el dinero, pero ¿sabes qué hace el dinero? Se vuelve un ídolo. Pues yo ya no batallo para mi jubilación, ya tengo suficiente en el banco, ya no necesito nada más, me vuelvo independiente, me vuelvo autosuficiente cuando hay demasiado dinero. Pero Dios a veces, en la transformación sabia, también quita el ídolo dinero. ¿Qué tal el amor? Amamos mucho a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros parientes, a personas de la iglesia. ¿Está mal? No está mal. Pero a veces confundimos y pensamos en ellos como ídolos. Y preferimos el amor de nuestros hijos o nuestros seres queridos que el amor del Señor. Cuando en realidad el único que realmente nos ama es Cristo. Hasta cantamos una canción que no creemos. Nadie pudo amarme como Cristo. Excepto mi querida hija o mi querido hijo. ¿Verdad que no? No creemos lo que cantamos a veces. No ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos de pensar aquí? Que lo que tenemos es por gracia. Si tenemos salud, si es que la tenemos, o si la hemos tenido. Si tenemos dinero, si es que lo hemos tenido o lo tenemos. Y si tenemos amor, si es que lo hemos tenido o lo tenemos, es pura gracia. Porque en un mundo caído como este, y con criaturas caídas, la verdad es que no hay garantía. No hay ninguna garantía de que por nacer en este mundo vayas a tener salud, dinero y amor. O sí. Si lo tenemos, es pura gracia, y hay que darle gracias a Dios, como decía hace rato Dan. Es por gracia, no es porque nosotros merecemos absolutamente nada de lo que tenemos en este mundo caído. Pero tenemos algo más importante, lo tenemos a Él. Y Él suple con mucho la salud, el dinero y el amor. lo suple más que cualquier cosa. Y hay una ilustración que muchos de ustedes las han escuchado de mí y se las voy a repetir una y otra vez, no sé cuántas veces, si Dios me da oportunidad de seguir enseñando o vida, pero la ilustración, si la recuerdan, es esta. Es de una joven que va con una mano, en una mano lleva una antorcha y en otra mano lleva un bote de agua. ¿Recuerdan la ilustración? Bueno, va caminando y le preguntan, ¿para qué quieres esas cosas? ¿Para qué quieres el agua y la antorcha? Y ella les dice, mira, el agua es para apagar las llamas del infierno y la antorcha es para quemar las glorias del cielo. ¿Para qué quieres hacer tal cosa? Para que los hombres reconozcan solamente a Dios y no estén agradecidos tanto por lo que Él nos quita bondadosamente, que es el infierno, o nos da inmerecidamente, que es el cielo, para que le reconozcan a Él. Entonces, a veces nosotros estamos pensando más en quiénes somos nosotros, los salvos, en lugar de pensar en quién nos salvó. Y debe ser al revés. Debemos de pensar más en quién nos salvó y quién ha salvado a otros. Debemos de pensar más en Dios que en el cielo y más a Dios que en el infierno. Porque Dios merece todo. Y todo lo demás es creación de Dios. Ahora vamos a leer de los versículos 23 al 26. Vamos un poco rápido. Entonces Él dará lluvia para la semilla. Esto es en el futuro, cuando restaure todas las cosas en Israel. Y para algunos que dicen que no hay milenio, pues yo les reto a que me digan que estos pasajes se están cumpliendo hoy, porque la verdad es que no se cumplen. Dice, entonces Él dará lluvia para la semilla que sembrarás en la tierra y pan del producto de la tierra, y será rico y abundante. ¿Cuándo? En aquel día. Entonces no hay que desesperarse, todavía no es. Tus ganados serán apacentados en espaciosos pastizales. También tus bueyes, los asnos que labran la tierra, comerán forraje salado, que ha sido aventado con pala y con hielo. Sobre todo monte alto y sobre toda colina elevada, habrá arroyos de aguas perennes o aguas que corren libremente, no aguas estancadas, sino aguas podridas, arroyos, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será siete veces mayor como la luz de siete días, sin hacernos daño. Pero en pocas palabras, lo que dice aquí es que no va a haber tinieblas cuando Él esté presente. No va a haber tinieblas jamás. El día en que el Señor vende la fractura de su pueblo y cure la llaga que Él mismo ha causado. Ahora, todo esto no ha sucedido todavía, pero va a suceder. Hay dos cosas que van a suceder. Número uno, prosperidad sin igual, para siempre, definitiva. Y número dos, juicio sobre los enemigos, es lo que captamos en este pasaje. No va a tener que haber necesidad de cuidarse de los asirios, de los jefes y de ninguna persona que trate de hacernos daño. ¿Por qué? Porque el Señor estará protegiendo. Y por eso dice, el día de la gran matanza, cuando caigan las torres. Gran matanza, ¿merecida o inmerecida? Pues debió haber sido antes, pero Dios tiene paciencia y hay oportunidad de que no sea todavía. Cuando caigan las torres. Esto de cuando caigan las torres tiene mucho significado, porque las torres son un símbolo del orgullo humano. Y los países siempre quieren tener rascacielos y torres para mostrar su grandeza. De hecho, no sé si saben ustedes, pero la ciudad de Nueva York empezó a hacer rascacielos por dos compañías de vehículos que estaban compitiendo a ver cuál era más grande. Y tenemos el primer rascacielos, que fue el edificio Chrysler, y el segundo se llama el Empire State, que lo hizo llena de metros. Pero aquí en nuestro pequeño estado de Guanajuato, tenemos dos pueblos chiquitos, siempre recuerdo estos, a Paseo el Grande y a Paseo el Alto. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más alto? Nadie se quiere quedar atrás. Todo el mundo quiere hacer grandeza. Y si recuerdan ustedes, en la Biblia tenemos un relato en Génesis de la primera torre. ¿Cuál es? La torre de Babel, la torre de la confusión. ¿Qué quiere decir? El hombre siempre quiere aspirar a grandezas, pero dejando fuera o del lado de Dios. ¿Y qué termina pasando? Las torres han caído, las torres seguirán cayendo y las torres van a seguir cayendo por siempre, y un día no va a haber torres, no va a haber nada en la que el hombre sea exaltado o glorificado. Es como la salvación. Queremos construir nuestra propia salvación al cielo. ¿Y qué es lo que sucede cuando queremos una salvación por obras? nos vamos a caer. Nadie va a ser salvo por obras. Ahora quiero que pongan atención a la última parte del versículo 26. El día que el Señor vende la fractura de su pueblo Israel y cura la llaga que ¿quién ha causado? Dios ha causado esta llaga. ¿Cuál es el punto aquí? Pues parece como cierta crueldad, ¿verdad? Que él haya causado la fractura y la llaga. Pero en realidad es parte de la misericordia de Dios. No los mató. No los mató. Simplemente causó fracturas y causó llagas. ¿Para qué? Para que se den cuenta que necesitan un médico y Cristo es considerado en el Nuevo Testamento como el médico o el salvador de muchos, tocó a muchas personas y las sanó de sus enfermedades, pero hasta que se dieron cuenta que ellos necesitaban ser curados de su pecado. Y es lo que va a pasar. En el futuro va a curar sus heridas y sus llagas que él amorosamente causó para que el médico celestial las pueda sanar. Y por eso en Apocalipsis capítulo 21, 4 dice que él va a enjugar la lágrima de cada rostro. Pero primero tienes que llorar. No te han matado. Ahora piensa en ti mismo. ¿Por qué estás aquí? ¿Porque eras buena persona? ¿Porque un día de repente dijiste, ah, mira, la vida es bonita con Cristo? No, es porque te has metido en problemas. Y Dios también te ha fracturado, te ha causado heridas para que acudas a él y digas, necesito al Salvador. Y por eso estamos aquí nosotros hoy. Lo ha hecho para vendarnos, empezar a curar las heridas del alma. Y en el futuro, curar nuestras heridas del alma totalmente y también darnos un cuerpo nuevo donde no vamos a sufrir jamás. Ahora, el último punto de este versículo es este. ¿Cómo es posible que un Dios santo, que debe estar alejado de todo pecado, que simplemente con mirarlo lo estás contaminando, haya venido a rescatarnos? ¿Cómo lo hizo? Pues no voy a explicarles cómo lo hizo. Vamos a leer unos versículos que son incomparables en cuanto a su consuelo, en cuanto al ánimo que nos debe de dar lo que él hizo, y esos son los versículos de la encarnación. Y no los voy a explicar ahora, los vamos a explicar otro día, pero vamos a Isaías 53, versículos 4 y 6. Pasaje muy conocido. Y noten ustedes la palabra él y lo que hizo él. En el tiempo de Isaías era futuro y estaban creyendo en esto. En el tiempo de nosotros es pasado y ha sucedido y funciona de igual manera para salvar nuestras almas. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades. El que él nos haya salvado no es porque nosotros merecemos. Es porque él decidió amarnos y salvarnos. Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Su mismo Padre le castigó para que nosotros pudiéramos tener vida. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre ¿quién? Sobre él. Y por sus heridas es que hemos sido sanados. El día que él vende nuestras heridas y cure las llagas es porque él mismo cargó con ellas. No es un médico que no sabe sufrir. A veces vas al doctor y los médicos te dicen, ay, ¿sabes qué? Pues tómate estas pastillas. O hasta tengo un amigo que es doctor que muchos de ustedes conocen y a veces me pica aquí para que no tiene el ojo con una jeringa, se quita del ojo y disfruta cada vez que le hago, ay, porque él no ha pasado por eso, ¿verdad? Pero aquí Cristo es el que pasa por el dolor, pasa por las heridas para poder curar a otros cuando él no lo merece. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, nos apartamos cada cual por su camino, pero él hizo que cayera sobre él la iniquidad o la maldad de todos nosotros. Así es como nos va a curar. Así es como nos cura, sufriendo el primero por nosotros. No es un Dios frío. Versículos 27 al 28. He aquí el nombre del Señor viene de lejos. Ardiente es su ira y denso es su humo. Sus labios están llenos de indignación. Su lengua es como fuego consumidor y su aliento como un torrente desbordado, como una catarata que no tiene control y nadie puede parar. que llega hasta el cuello para zarandear a las naciones en una zaranda de destrucción. Y poner la brida, o el instrumento que ponemos para guiar a los caballos, que conduce a la ruina en las mandíbulas del horno a los caballos de los pueblos. Ahora, imaginen ustedes, con todo lo que han hecho y dicho en sus vidas, enfrentar a Dios así. Es una descripción aterradora, la verdad. Pero tenemos la oportunidad de no enfrentarlo como juez implacable. Tenemos la oportunidad de enfrentarlo como salvador por gracia. Y es lo que la gente no hace. Un día Él va a ser el juez de la tierra, va a ser implacable. Su nombre quiere decir que su carácter, que nosotros vemos en la Biblia, se va a representar en persona como es. No solamente de oídas, sino en persona. Y cuando Él empieza a zarandear, la zaranda es como una criba que usaban, por ejemplo, los mineros. Metían las cribas al lodo, y hacen así, sale el lodo por un lado y el oro queda ahí. El problema es que cuando Cristo regrese, lo único que va a encontrar es lodo. Obras sucias, obras de inmundicia, y las va a juzgar. De todas las cosas terribles que te pueden pasar en la vida, piensa en la que tú quieres. ¿Sabes cuál es la más terrible? Enfrentar a Dios como juez. No esperes. Es el momento de enfrentarle como un salvador misericordioso y no como juez. Versículo 29. Tendréis cánticos como en la noche en que celebráis la fiesta. Ahí no está hablando de las fiestas paganas que conocemos, está hablando de la Pascua, cuando nos libertó de Egipto y cantaron de la liberación que tenían. Y alegría de corazón, como cuando uno marcha al son de la flauta para ir al monte del Señor, o Sion, o Jerusalén, a la roca de Israel. ¿Qué contraste, no? De encontrarlo como juez a encontrarlo como un refugio fuerte. La roca. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, identifica al Señor como una roca firme, que no se mueve, que no se cuartea, que da firmeza y que da seguridad. Pero en realidad, este asunto de la roca viene desde Génesis 49, cuando le dio una profecía a José. Y en pocas palabras le está diciendo, si no fuera por tu roca, tú te hubieras desbaratado en Egipto. Israel hubiera perecido de hambre. Pero tenemos a la roca firme. Puede soportar todos los dolores, todas las tentaciones, toda la fuerza del mal contra él. No se va a mover, no se va a cuartear. Si acudes a la roca, vas a permanecer firme. Si no acudes a la roca, vas a acudir a la arena de Egipto o a la arena del mundo y te vas a hundir cada vez más por no permanecer en la roca. Un día los judíos van a confiar en su roca y no van a ser decepcionados. Versículo 30. El Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso de su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión como un huracán, aguacero, piedra de granizo. Ahora, ¿qué otro tipo de voz tiene el Señor? No tiene otro tipo de voz. Cada vez que el Señor habla, su voz es majestuosa. Él es el que domina y controla todo el universo. El Señor no tiene otra voz. Solamente tiene una voz y esa es majestuosa, domina toda la tierra. Y el día que Él venga, nadie va a poder decir, ay, yo no sé quién está causando todo esto. Yo no sé quién es el juez. No, el día que Él venga, todos van a tener que reconocer que Él es. Y toda la rodilla se va a doblar y va a confesar gloria a Cristo, aunque no lo busquen. No hay otra forma de hacerlo. Él es majestuoso. No podemos cambiar eso en absoluto. Y ahora al final, la profecía asiria con miras al futuro. 31 a 33. Porque a la voz del Señor, Asiria se aterrará cuando él ayer la combate. Ya lo vimos esta mañana, leemos los pasajes, cómo le sucedió a Asiria. Y cada golpe de la vara de castigo que el Señor descargue sobre ella será el son de panderos y liras, y en batallas, blandiendo o encajando las armas. Él peleará contra ellos. Él es el Señor de los ejércitos. ¿Recuerdan? En quietud y reposo está nuestro poder, pero no quisiste. Sin embargo, Él de todos modos actúa. Y fíjense cómo ellos no hacen nada. No es ustedes. Él peleará contra ellos. Porque Tofel, y Tofel era un lugar de sacrificios humanos a un dios pagano llamado Moloch. En ese lugar es donde está diciendo él, está preparado desde hace tiempo, Dios ya sabe dónde los va a mandar. Ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho. ¿Quién? Dios, no ustedes. Profundo y ancho, nadie sabe de él. Una pira o montón de fuego con abundante leña. ¿Para qué? Para que no se apague. El soplo del Señor, de nadie más, lo enciende como torrente de azufre o como un volcán que destruye todo a su paso. Ahora, ¿qué podemos concluir? ¿Eran los asirios amenaza ante Dios? La verdad es que no. No eran una amenaza. Contra Dios nadie es amenaza. Ellos no tenían la amenaza de los asirios. Tampoco nosotros tenemos amenazas. Parece que la gente nos quiere hacer daño a veces. Pero si el Señor nos está protegiendo, no hay una amenaza que pueda prosperar. Los asirios iban marchando hacia Jerusalén para destruirlo. No sabían que lo único que estaban haciendo era yendo en una peregrinación hacia su propia muerte. Iban a su crematorio, iban al lugar donde iban a perecer más de 186,000 y aún después su propio rey. Hoy en día muchas personas no saben que por ir en contra del Señor lo único que están haciendo es peregrinar hacia la muerte. Y quizás son religiosos, pero están creyendo cosas que quieren creer y no cosas que Dios dice. Esto es lo mismo, están peregrinando hacia la muerte. Por eso Isaías, que es un profeta evangelístico de buenas noticias, nos repite esta vez, de parte de Dios: vuelvan a mí, aunque estén profundamente alejados, y yo los salvo. ¡Cuánta gracia! No hay que desperdiciarla. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por habernos rescatado a muchos de nosotros, Padre. Y te pido que todo aquel que esté creyendo en lo que quiere creer, pero no cree en ti, se dé cuenta hoy que necesita ser salvo de tu ira justa y santa. Gracias, Padre, porque no nos has tratado como merecemos. Si no, estaríamos muertos desde hace mucho. Y gracias, Padre, porque has comenzado a restaurarnos, a curarnos y a vendarnos. Esperamos el día que sea esto todo definitivo. Gracias porque Cristo viene y te pido que venga pronto. Amén.